¿Por qué no antes de empezar? Este taller es un taller, no es una conferencia, va a ser muy práctica. Pueden preguntarme cosas. La onda es que todas saquen su papelito para escribir. Vamos a estar haciendo pausas, vamos a estar escribiendo. Aquí no hay penas. ¿Por qué no antes de empezar, antes de orar, por qué no nos levantamos todas y ve con alguien que no conoces? Dile tu nombre, dile de dónde eres y dile si estás en la prepa, en la universidad, en la secundaria. Y abrázala y regresa a tu lugar. Que no conozcas. Que ya llegó una mesa, pero saben que voy a honrar el trabajo de Itzel. Y nos vamos a quedar con esta. Y lo hizo muy bien. Listo, ¿por qué no oramos antes de empezar? Tere me puso este taller, 10 conceptos equivocados del amor. Vamos a hablar del noviazgo, vamos a hablar de todo eso. Ay, me caen muy bien. Vamos a hablar de eso. Y la verdad, yo no sé por qué me puso este taller. Porque yo soy la menos indicada de hablar de esto, pero ya lo sabe, ¿no? Entonces me lo puso por algo. Y hoy en la mañana le decía a mi mamá, ay mamá, no sé qué voy a decir, yo no puedo hablar de esto, ¿quién sabe qué? Y me dijo, bueno, Abraham, ¿no? Que es conocido por el padre de nuestra fe, ¿no? Y muchas veces Abraham dudó, hizo las cosas muy mal, ¿no? Pero así es como aprendió a confiar en el Señor y hasta poder entregar a su hijo, ¿no? Si es que conoces la historia. Pero entonces, pues, uno tiene que pasar por cosas, ¿no? Para poder luego, pues, hablar de sus experiencias. Entonces, lo que va a pasar el día de hoy, simplemente voy a hablar de mis experiencias, errores y cómo Dios me ha enseñado y sacado de ahí. Y espero que, pues, algo de eso les ayude. Pero vamos a orar. Y Señor, que ninguna palabra, Jesús, salga de mi boca que no sea dirigida por ti, Señor. Señor, te entregamos nuestros corazones, Jesús. Abrimos nuestros corazones, Jesús, a ti. Abrimos nuestro entendimiento, Señor. A ti, Jesús, háblanos. Jesús, yo sé que hay muchas distracciones, Señor, en el mundo y hay deseos en nuestro corazón, pero tú eres más grande, Jesús, tú eres mucho más grande. Ayúdanos a encontrar nuestro valor, Jesús, en ti antes de encontrarlo en un chico, Señor. Ayúdanos a encontrar identidad en ti, Jesús, antes de encontrarlo en una relación, Señor. Te amamos, te adoramos y te entregamos esta mañana, Jesús. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya tienen su libretita, me levantan su libretita. Ay, muy bien. ¿Alguien no tiene con qué escribir? ¿No tienen con qué escribir? Bueno, levanta tu mano y te van a traer una libretita. Aquí ya te van a traer algo. ¿Alguien más no tiene con qué escribir? ¿Ya los demás tienen? ¿Plumas? ¿Necesitas plumas? Plumas, acá también hay plumas. Si necesitan plumas, levanta tu manita. También lo que me gustaría durante este taller es que vayan, voy a estar hablando. Y me gustaría que escribas tus preguntas. Lo estamos buscando en todo lo que hacemos. En todos los que nos gustan, en todo lo que se nos hace atractivo, estamos buscando en realidad a Dios. Estamos buscando la clase de amor que Él ya nos ha dado, ¿no? Estamos buscando a un príncipe que venga a salvarnos y rescatarnos y decirnos cuánto nos ama, cuando en realidad ya hay alguien quien ha hecho eso por nosotros, ¿no? El Señor vino a salvarnos y decirnos que nos ama y ha escrito una carta de amor para nosotros que se llama las Escrituras, se llama la Palabra de Dios, que dice todo cuanto nos ama, todo lo que hizo por venir por nosotros a decirnos que nos ama. Y muchas veces no creemos en ese amor, en el amor de Dios para nosotros, porque si realmente creeríamos en ese amor, no estaríamos buscando el amor en todas partes. Estaríamos felices y satisfechas con el amor que nos ha dado. Creo que vemos el amor de Dios como vemos el amor de nuestros padres para nosotros, ¿no? No sé si tu mamá o tu papá, aquí alguien tiene una mamá y un papá, que a veces no te sientes bonita y dices, ay mamá, me siento bien fea, y te dice tu mamá, ay mi vida, estás hermosa. ¿Qué? Tú me tienes que decir eso, ¿no? Porque si me insultas a mí, te insultas a ti. No es cierto, yo, mami. Pero sí, o sea, y a veces vemos el amor de Dios así. Ay, pues es que Dios me tiene que decir eso porque pues es mi creador, ¿no? O sea, obviamente me va a decir que me ama, ¿no? Obviamente me va a decir que soy valiosa. Pues sí, ¿no? Muchas veces vemos el amor de Dios así. Pero también, por lo mismo que es nuestro papá, no sé cómo es tu papá, no sé si tienes papá, pero muchas veces cuando a lo mejor hay un papá abusivo, muchas personas terminan con un esposo abusivo, ¿no? Mi papá es un súper creativo y bien artista y soñador, ¿no? Y entonces a mí me atraen, o sea, me gusta mucho un hombre que sea así, que sea artístico y sea soñador y sea creativo. Pero si un papá terrenal puede cambiar tanto, distorsionar tanto cómo vemos el amor, porque decimos, ah, sí, ese es un hombre, ¿no? Lo vemos en la casa y decimos, es un hombre, queremos algo así. Imagínate cuánto Dios debería de cambiar nuestro pensamiento de cómo vemos a un hombre, cómo vemos el amor, qué significa para nosotros el amor. Entonces, simplemente eso es lo que vamos a hacer hoy. No sé qué escribí aquí. ¿Sabías que el amor del papá hace toda...? Ya, eso es lo que dije. No sé por qué nos escogieron a una mujer casada para estar... Ah, sí, eso también puse. Que no sé por qué no escogieron a una mujer casada y yo que tengo tantas cosas que he hecho mal, pero es lo que dije, ¿no? Por algo el Señor me tiene aquí. Y vamos a empezar. El primero, quiero que escriban todos los días, ¿no? Y el primero es, el amor no es un sentimiento. Estamos aquí para eso, para ser exitosa en nuestras relaciones y tener buenas relaciones con la persona que Dios traiga y también nuestros papás, también saber prioridades, ¿no? El amor no es un sentimiento. Nosotros confundimos el amor por lo que hemos visto en la tele, en las películas, en los libros, en la sociedad, en el Instagram. Hace que el amor se vea atractivo para que consumas el producto, ¿no? Hacen estas historias de Romeo y Julieta, que es pasional y nosotros juramos que eso es amor, ¿no? Pero no enseñan la parte de Romeo y Julieta. Bueno, no llegan a esa parte, pero no enseñan, ¿no? Julieta cuidando a los hijos y lavando la ropa o yéndose al trabajo o él yéndose al trabajo y teniendo problemas, ¿no? Muestran una parte una idea de lo que pensamos que es el amor, ¿no? Pero en realidad eso no es. El amor no es un sentimiento. Y bueno, hay que ir a... ¿Traen sus Biblias? ¿Sí? Vayan a 1 Corintios 13. Que ya sé que lo conocen. Ya sé. No, y yo, como decía, novios o relaciones en las que he estado, yo pues pensaba que amaba, pero el amor es mucho más allá de sentir. O sea, es sacrificio, es lo que Dios hizo por nosotros. Y ahí... ¿Por qué no nos damos un minuto y simplemente ves el pasaje 1 Corintios 13? Bueno, aquí lo voy a leer. Culpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y nosotros tenemos otro concepto de lo que es el amor. O sea, escuchamos esto todo el tiempo, pero pues en realidad no lo creemos, porque lo que creemos vivimos, ¿no? Y nosotros tenemos un concepto muy equivocado de lo que es el amor. Entonces, creo que algo que tenemos que hacer, y yo apenas a mis 22 años estoy aprendiendo qué es el amor. Yo soy una chica que, bueno, ni me he presentado, o sea, no he dicho nada de mí, ya nada más han de decir, ¿quién es esta niña que está acá? Yo tengo 22 años, yo he vivido en todas partes, pero a los 9 años me mudé de Ciudad de México, bueno, viví en Cuernavaca, de Cuernavaca a Chicago. Entonces, y viví en un pueblito muy cerrado, solo americanos, no había latinos. Y no hablaba nada de inglés. Era muy chistosa como me veía, no era muy bonita, que digamos. Y siempre intentando encontrar aceptación. O sea, porque ayer estaba pensando y estaba hablando con mamá. Yo he sido una persona que ha estado por lo menos, y no quiero aparentar ser nada que no soy. O sea, simplemente soy una persona que ha estado, pues he tenido de novio, he ido de novio en novio, de relación en relación, en relación en relación. Y le decía a mi mamá ayer, o sea, estaba como recordando. Y todo empezó desde ese momento, o sea, desde que no me sentía suficiente, no hablaba el inglés, me quería sentir aceptada. Y pues un niño de la escuela, ¿no?, me gustaba. Y yo empecé a encontrar mi valor como persona en que él me aceptaba. Ah, pues es que el niño guapo de la escuela quiere salir conmigo. Y es como que, ah, pues entonces sí valgo, ¿no? Pero entonces, si busco mi valor en lo que un niño piensa de mí, cuando ese niño no esté, entonces ya no tengo valor. Y así he pensado toda mi vida. O sea, yo me mudé allá y mi primer novio fue a los 14 años. Y ando a decir, ay, sí, los 14. Y es eso, o sea, apenas acabo de hace en abril terminé una relación, y si me conoces aquí sabes que yo le sufrí muchísimo, y me encontré así, no tengo valor. O sea, toda mi vida, desde los 14 años, he buscado mi valor en las relaciones. Entonces han sido 6 meses de simplemente buscar a Dios. Ha sido difícil, pero no hay nada que ha valido más la pena. Entonces, bueno, sigamos al segundo punto. Ya me desvié mucho. El segundo punto dice, que una relación define tu valor. Una relación no define tu valor. No, eso es un concepto equivocado. Que si andas con el más popular o si andas con el más guapo, pues te hace la más popular, te hace la más deseada. El valor viene en Dios. Un hombre no puede decidir si eres bonita o no. No puede decidir si eres valiosa o no. Dios tiene que decir eso. Y nosotros decimos, ok, está bien, no encontramos nuestro valor, ¿no?, en un hombre, ok. Lo encontramos en Dios, ok. Entonces, ¿cómo se encuentra ese valor en Dios, no? Y creo que es eso, es buscándolo lo que Él dice acerca de nosotras. Pero también es bien padre, porque ya no empiezas a decir, ok, mi valor ya no está, ok, en lo que piensa un hombre, pero tampoco está ni siquiera en mis talentos, ya no está ni siquiera en cómo me visto, ¿no? Porque le ponemos mucho valor a cómo nos vestimos, a cómo nos arreglamos. Ya no está en eso, ya no está. Si toco un instrumento, si hago deporte, si estoy flaquita, si no estoy flaquita, si mis papás me quieren, si no me quieren, ¿no? Ya nuestro valor está en otras cosas, porque nuestro valor ya está en Dios. Está en lo que no solamente Él dice que somos, pero en lo que Él es. Está en que Él es grande, Él es fuerte. Entonces toda nuestra fortaleza o todo nuestro valor viene a través de lo que Él es. No sé si me explico. O sea, ya no tenemos que pensar si somos bonitas, si somos lo que sea, porque ya viene de Él, ya viene a través de Él. Pero para eso tenemos que estar todos los días recordándole a nuestro corazón quién es Jesús, ¿no? Estar en la palabra de Dios. Y si no haces eso, te animo a que lo hagas. ¿Cómo se hace un devocional? Te levantas agarras esto, agarras esta Biblia. Puedes empezar en, no sé, Marcos, un evangelio, pues, de Mateo, y lees un capítulo al día, ¿no? Y no solamente ves las promesas, ok, sí, soy valiosa, sí, soy aceptada, pero empieza a ver toda la Biblia, y toda la Biblia son promesas de quién tú eres. Les enseño, abres cualquier, o sea, ¿quién es de su agrado? Por ejemplo, Eclesiastés, en realidad Dios da sabiduría, conocimientos y alegría a quien es de su agrado. Puedes leer en Eclesiastés y decir, gracias Señor, porque tú me has visto, soy de tu agrado, tienes algo para mí. No, a lo mejor no puedo ver qué, pero tú me has escogido, ayúdame a caminar en eso. Todo esto son promesas, ábrelas todas las mañanas y vas a empezar a ver cuánto Dios te quiere decir todos los días. ¿Alguien aquí tiene novio? Muy bien, no las estoy juzgando, las amo. A lo mejor les dio miedo y no levantaron su mano. No, pero bueno, a lo mejor para estas vas a decir, ¿por qué hablas de esto, Melissa? Pero sí, el sexo no hará que esa persona te ame. Tengo tantas amigas que no pueden salir de relaciones por eso. Y a lo mejor dices, ¿por qué estás hablando de esto? Porque le entregaron su virginidad a un chico y están atadas, porque es una conexión no solamente física, es una conexión espiritual. Ya son unos, ¿no? Y es muy difícil salir de eso. Y es impresionante cómo muchas nada más por aceptación, ¿no? Algo que me decía mi mamá hoy en la mañana es eso, que un hombre busca sexo a través del amor. Ay, qué bonita eres, qué linda eres, ¿no? Y una mujer busca el sexo para que le den amor, ¿no? Y decimos que sí a todo solamente para que nos puedan decir que somos bonitas, para que tengamos a alguien que nos dé validez, value, valor. Y bueno, piensan, o sea, ok, para empezar, exacto, no ven el sexo como uno que es cristiano, ¿no? Menos si no es cristiano, no manches. A la tercera ya te va a dejar y te vas a sentir muy usada. Yo tengo tantas amigas así, ¿no? Y no quiero pretender, ¿no?, que aquí todas somos santas, no quiero pretender que aquí nadie ha cometido un error. Simplemente eso, que el Señor tiene tanto, tanto, tanto para nosotros y el valor que un hombre te puede dar no se compara al valor que Dios te puede dar. Una mentora una vez me dijo, sí, la identidad se puede encontrar en un hombre, sí, y te puede hacer sentir bien y te puede decir lo que vales, y sí, y se siente bien padre, pero solo dura bien poquito. Y cuando esa persona se vaya, ¿en dónde va a estar tu identidad, no? Número 4. Una pareja no está diseñada para hacerte feliz. Y el concepto es que una pareja te hace feliz, ¿no? Y nos arreglamos para tener a alguien que nos haga feliz. Y ponemos en Instagram para que alguien nos haga feliz. Pero no. Uno tiene que estar feliz sin nadie, sin absolutamente nadie. Vamos a estar reclamando algo que ellos no nos pueden dar, porque ellos no nos pueden hacer feliz. Yo me acuerdo que les contaba esta relación que terminó en abril. Él vivía muy lejos de aquí, vivía en Guatemala, y me acuerdo que todos los días, o sea, todos los días, hablábamos, ¿no? Pero yo, porque estoy viviendo, bueno, algo no les conté, pero estoy viviendo aquí en la Ciudad de México. Mis papás viven en California y pues en realidad estoy aquí sin mi familia y estoy empezando a trabajar con una disquera aquí. pero pues me siento muy sola en realidad, porque pues mi, o sea, dejé mi carrera a la mitad para venir a trabajar aquí con una disquera y estoy sacando mi música, y a veces los días son sí, a veces no hacen lo que dijeron y estoy ahí en la casa esperando a ver a qué hora se les da la gana hablarme, y entonces estoy pasando un proceso como un poco interesante y vulnerable. Pero me acuerdo que hace 6 meses, cuando estábamos, yo todo el tiempo quería estar hablando con él, y en realidad le reclamaba, ahorita que lo pienso, le reclamaba, ¿por qué no puedes hablar? ¿Por qué no puedes hacer esto? ¿Por qué no puedes hablar por FaceTime? O sea, intentando que él llene algo en mí que él no debería de llenar. O sea, para nada, ¿no? Y eso es, o sea, nosotros esperamos que un chico venga y nos haga feliz, ¿no? No está diseñado él para hacerte feliz, ni tú estás diseñada para hacer a él feliz, ¿no? Y nada más va a ser una relación tóxica donde los dos se exigen y se exigen y se exigen cosas que nunca te van a poder llenar, ¿no? Estamos hartas de estar solas. Escuchen esto, lo voy a repetir. Dice, estamos hartas de estar solas, que pensamos que una relación va a resolver el problema de soledad que tenemos. Lo voy a volver a decir. Estamos hartas de estar solas, que pensamos que una relación va a resolver el problema de soledad que tenemos. Y no manches, o sea, tú estás harta de ti, de estar sola, de que no te gusta nada de ti. Ay, es que no me gusta cómo soy. Estás harta de ti y piensas que alguien lo va a llenar. ¿Pero qué crees? Él también está harto de él y está intentando llenar cosas contigo. Entonces va a ser una mezcla de... ¿Me explico? Intentamos hacer eso y intentamos hacer eso y no va a funcionar. Estamos frustradas cuando ya no nos hacen sentir bien también y decimos, tú tenías que hacerme sentir bien, y pues no es así. No dejaste que Dios llenara cosas en ti que ahora le exiges a alguien más. No dejaste que Dios llenara cosas en ti que ahora le exiges a alguien más. Y no saben, o sea, si no tienes novio y dices, ¿de qué me está hablando Melissa? Escríbelo todo, porque un día lo vas a necesitar, y a mí me hubiera gustado tanto que alguien me dijera esto. Yo estaba tan ensimismada en mis cosas y en... No, de verdad, aunque digas, ¿para qué me va a servir? Escríbelo y un día te va a ayudar, más de lo que te imaginas. No dejaste que Dios llenara cosas en ti que ahora le exiges a alguien más, pero ese alguien nunca las podrá llenar, solo Dios. Y a ver, tú dices, ¿y qué es lo que ellos tienen que llenar, no? Esos vacíos que tenemos nosotras de sentirnos amadas, de no sentirnos suficiente, de no sentirnos valoradas, de no sentirnos talentosas. Pero hay buenas noticias, el amor de Dios no se define, lo que decía hace rato, no se define por lo que podemos hacer o no podemos hacer. El amor de Dios es incondicional. El amor de alguien es condicional. Bueno, si eres así, ¿no? Sí te voy a querer. Pero el de Dios no, porque no se trata de lo que podemos hacer o no podemos hacer, lo que decía hace rato. ¿Alguien me puede buscar Romanos 9:16? Gracias. Así que no depende del que quiere, pero lo pueden anotar ahí también. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. No depende de quien quiere y quien puede, ¿no? O sea, toda nuestra identidad está en lo que Él es. Y eso es muy importante, porque muchas veces pensamos que
que está en lo que podemos hacer, ¿no? Y si somos suficientemente cristianas y si leemos suficiente la Biblia y en la iglesia levantamos suficiente las manos, ¿no? Pero está en lo que Él ya hizo y Él quiere hacer por ti, no en lo que tú puedes hacer. Número 5. La persona, bueno, el concepto es: la persona debe siempre decirte lo que quieres oír. No, la persona no debe decirte siempre lo que quieres oír. Y todos estos puntos son cosas que yo he pensado, o sea, no escribí, no puse en Google 10 conceptos del amor. No. Son cosas que yo he vivido y donde yo me he equivocado, y sí, yo he pensado que sí me dicen cosas, ¿no? ¿Alguien me pueden poner Juan 8:31-32? Y también búsquenlo, Juan 8:31-32, o escríbanlo.
Ay, Dios.
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis, esta versión a veces se me hace un poco complicada, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. La verdad, la persona no te tiene que decir siempre lo que tienes que oír, ¿no? Y también tus papás, ¿no? El amor que Dios enseña es un amor que reta, que te dice: estás haciendo esto mal, estás haciendo esto mal, estás haciendo esto mal, ¿no? Pero es verdad, y esa verdad, aunque duele, ese te libera, ¿no? Lo que dice Dios en su palabra te hace libre. Y es bueno tener, al rato les voy a dar versículos para que estén leyendo, ¿no? Y simplemente orar con esos versículos y recordarle a nuestro corazón que Dios es suficiente. Tenemos que buscar a Dios, aunque no queramos, y nos dé flojera muchas veces, ¿no? Porque el amor, como habíamos dicho, no es un sentimiento, es fuerza, es sacrificio. Y muchas veces yo también me levanto de la cama y lo que menos quiero hacer es agarrar mi Biblia y leer. No, tengo muchas cosas que hacer, pero el amor no se trata de lo que se siente lindo. Nunca se va a sentir lindo, perdón por decirlo, no se va a sentir lindo agarrar la Biblia y leerla y pasar y escribir y anotar, ¿no? Cuando tenemos cosas que hacer y tenemos muchas cosas en nuestra cabeza, no. Pero ya cuando lo empiezas a hacer, es increíble. Y Dios empieza a hacer eso, empieza a recordarte quién es, qué es lo que quiere para ti. Y cambia todo dentro de nosotras. Número 6. No hay amor a primera vista. ¿Qué? El corazón es muy engañoso. No sé si pueden poner Jeremías 17:9.
Tengo estos collares que se enredan todo el tiempo. Tengo que arreglar.
Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Engañoso es el corazón. Y déjame decirte algo: lo que sentimos en el corazón de amor a primera vista y las mariposas, esas cosas son reales, pero no significa que son verdaderas, ¿no? Una cosa es que sí lo sientas y sea real dentro de ti, ¿ya? Y eso, y otra cosa es que sea amor verdadero, ¿no? El amor, no hay amor a primera vista. De hecho, yo tuve una relación donde según fue amor a primera vista y fue la cosa más desastrosa que he vivido en toda mi vida. Era músico y yo músico, llamábamos a Dios, ¿no? Y los dos éramos muy locos, porque si me conoces sabes que yo soy una persona muy loca y todo el tiempo tengo mucha energía y tengo que estar haciendo cosas y a veces digo cosas que no debo. Y él era también una persona así. Éramos muy parecidos. A mí se me hace, no sé, difícil encontrar a alguien con quien me identifique bien. No sé. Y él y yo éramos como si fuera él la versión hombre de mí, pero era muy pasional también y fue muy loco. Entonces fue así como que nosotros, pues estuvimos muy poco tiempo juntos y ya nos queríamos casar, ya sabíamos que éramos el uno para el otro, ¿no? Y fue la relación que me dejó más herida, porque pensé que era amor y le llamé amor algo que simplemente eran deseos y era pasión, ¿no? Y él era cristiano, yo era cristiana y dijimos, ay, sí. Pero no hay amor a primera vista. Entonces creo que tenemos que saber eso, que el corazón es muy engañoso, ¿no? Y tenemos que ver lo que dice la palabra de Dios, que necesitamos, que debemos de ser y ser. Lo que sentimos, o sea, siempre llevar los sentimientos a Dios, sí. O sea, también no significa que no sintamos, simplemente decir, ok, Señor, estoy sintiendo esto, ¿qué dices tú de lo que siento? A lo mejor en la palabra verlo, a lo mejor orar y decir, esto no está bien, Señor, ayúdame, ¿no? Ser lo más vulnerable, ser súper reales con Dios de lo que sentimos. Es el único que nos puede ayudar. Él creó todo lo que está dentro de nosotros. A veces nos da pena, ¿no? Porque somos cristianas. Ay, no podemos pensar estas cosas o no podemos decir estas cosas, ¿no? Pero Él nos creó, Él sabe mucho más de ti que tú. Ok, número 7. No necesito a alguien cristiano. Es el concepto, sí necesitamos a alguien cristiano. Y también yo he caído por ese error. ¿Qué? ¿Hija de pastor? Sí, también. Pues uno dice, ¿no? No, pues no, yo lo voy a convertir. Yo lo voy a llevar a la iglesia. Pero los valores son súper, 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 súper diferentes. Simplemente el compromiso. Una como cristiana empieza, ve el compromiso como, ok, me voy a quedar con él, ¿no? Aunque pues a lo mejor engorde o no sé, ya no me caiga muy bien, ¿no? La gente, o sea, y una persona que no es cristiana ve el compromiso como que, pues es que ya no me cae muy bien o ya no nos llevamos y se divorcian, ¿no? O sea, el compromiso es muy diferente porque entendemos a la luz de la palabra que el compromiso y el amor son acciones. Entonces ahí, para empezar, el compromiso es otra cosa, ¿no? Y aparte, no man, o sea, yo que ahorita estoy en la onda de la música y es muy difícil encontrar amigos cristianos, las cosas que dicen, ¿no? Del compromiso, de cuando. Y empiezan a vivir juntos y luego se separan y es una onda horrible y tanto dolor. Y veo a mis amigos, o sea, de mi edad, y digo, no manches, o sea, ¿cuánto Dios nos quiere alejar de eso, ¿no? Y proteger. Bueno, otra cosa es serte fiel. O sea, porque al final del día una persona cristiana son los mismos deseos al final del día, ¿no? Pero una persona cristiana ve más allá de sus deseos, ¿no? Y una persona que no es cristiana, pues no, porque no le tiene que dar cuentas a Dios, ¿no? Una persona que tiene temor de Dios es muy diferente y apenas yo lo estoy entendiendo también. Número 8. Ya vamos a terminar porque acaba a las 12, ¿verdad? ¿A qué hora? ¿Quién sabe? Bueno, pero ya no. Ok. 8. Pedir por valores internos más que externos. El concepto es, ¿no? Aunque sean guapos y me traten bien, ya. Eso es todo lo que necesito. Yo he sido mal en las dos. Yo he tenido dos novios feos por dentro y por fuera. No, muy mal, muy, muy mal. Muy mal. Nosotros tenemos que pedir por gente que tenga valores internos, ¿no? Pero también nosotros muchas veces pedimos, ay, Señor,
¿no?
No sé, ¿alguien aquí ha hecho una lista de así un no, de alguien como un novio? Tú te estás riendo, tú sí. De un novio o algo así que quisieran el chico ideal. ¿Alguien? Ay, sí. Yo también. Yo la acabo de hacer hace poco. Y espero que Dios me la cumpla porque puse muchas cosas ahí. Pero muchas veces pedimos, ¿no? Que sea guapo, Señor. Obviamente. Que sea muy lindo con sus papás. Ay, sí, que trate bien a sus papás. Pero nosotros llegamos a la casa e ignoramos a nuestros papás, ¿no? O nos dicen, haz tu cuarto. Ay, ya, papá, déjame, ¿no? O decimos, ay, que sea bueno en la iglesia, que sirve en la iglesia. Y cuando hay para voluntariar en la iglesia, tú eres la última, tú eres, no, que no me escojan, que no me escojan, que no me escojan. Le pedimos, Señor, que sea muy estudioso, ¿no? Que sea muy trabajador y tenga buenas calificaciones. Y nosotros somos las peores en la clase. ¿No? O sea, pedimos muchas cosas que no estamos dispuestas a hacer nosotras. Y yo era igual, ay, quería esto en un hombre, quería esto en un hombre. Y Dios me dijo, ¿y tú eres eso? No, para nada, para nada, para nada, ¿no? Entonces creo que primero, antes de pedir algo, nosotros tenemos que ser eso. Nosotros tenemos que ver nuestro valor interno. Yo apenas lo estoy descubriendo. Hubo una hace como unos 3 meses donde fui a la playa y estaba toda descarapelada de la cara, así, no, mal, porque yo soy como, pues, como un color muy extraño, como un rosa raro, pero me quemo mucho. Y dije, no, pues no me voy a poner bloqueador, nada más voy a tener 2 días en Cancún, ¡boom!, ¿no? Y llegué súper quemada y me empecé a descarapelar horrible, parecía, o sea, tortuga, no sé, o sea, como muy mal mi cara, así, muy, muy mal, nunca había visto una cara así. Y luego me fui a hacer el cabello. Y pues no, tampoco quedó como quería. O sea, me lo fui a hacer güero, pero quedó como un dorado naranjoso. Entonces, imagínense, mi pelo así, un dorado, ¿no? Así que parecía obviamente no mío. Y luego mi cara así toda roja y descarapelada. Y yo me sentía la mujer más fea del mundo. Por como un mes. Y no se me quitaba no debe de durar tanto, según yo. No se me quitaba, se los juro. Y yo tenía que salir y, ay, no, fue horrible. ¿Y sabes lo que me enseñó el Señor? Yo ya estaba muy, 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 muy tramada en verme bien todo el tiempo, en comprarme la ropa para, no sé, verme. Estaba muy, muy, muy tramada con mi físico. Y eso me enseñó a que eso es lo que menos nos debe de preocupar. Hay tanto dentro de nosotras, ¿no?, que nos hace ver bien, que es la paz interior. Eso te hace ver hermosa. Es honrar a nuestros papás, eso nos hace ver hermosas. Es tratar bien a la gente, eso nos hace ver hermosas. Tratar bien a la gente que es mejor que tú, que es más bonita que tú, eso te hace ver hermosa. Eso me hace a mí ver hermosa. No, hay otros valores. Y muchas veces nuestras prioridades, esto sí me gustaría que escriban, de valores internos, nuestras prioridades, muchas veces las tenemos mal. Primero es nuestra relación con Dios. Luego es nuestra relación con nuestra familia, o sea, nuestros papás, ¿no? Honrarlos, obedecerlos, hacer los quehaceres que nos digan, ¿no? Luego tenemos la responsabilidad con, bueno, nuestras responsabilidades en la casa, en la escuela, en el trabajo, todo eso, ¿no? Esas son nuestras prioridades, pero muchas veces ponemos al chico al nivel de Dios, y luego es Dios, luego nuestra familia, luego las prioridades. A veces las prioridades las quitamos y no son parte, pero Las prioridades es primero Dios, ¿no? Y por eso todo nos sale muy mal, porque ponemos al chico, y yo soy muy culpable de eso, de poner al chico en el lugar de Dios. Entonces, cuidar eso. Y es bien padre, es súper padre. Les voy a contar una historia muy, muy, estoy muy feliz por esta historia. Porque acabo de ir a McAllen a ver a mi familia y yo tenía un novio allá en McAllen que se llamaba Pepe. Pepe, ¿no te has dado cuenta que la han escuchado esa canción? Se la cantaba antes, pero bueno, fue hace mucho tiempo. Y lo acabo de ver. Y fue uno de los novios como más. Esto tiene que ver con la historia. O sea, probablemente fue el novio más guapo que tuve. Y como que, porque todos los demás, ni para qué contarles. Pero terminamos hace mucho, terminamos hace como 3 años. Y lo acabo de ver, lo acabo de ver. Fue muy raro porque ni me pregunten por qué, pero fuimos a cenar con su familia. Yo me llevo muy bien con la familia y así, pero fue un poco extraño. Y, ay, no hubiera dicho su nombre. ¿Se está grabando esto? Ah, no, así no se llama. No, no va a escuchar esto, no es cierto. Bueno, por lo menos no hablé mal de él, dije que es muy guapo. Bueno, sigamos. Bueno, entonces sí. Y entonces lo vi todo y padrísimo. Ya voy a hablar muy bien, ¿no? No, pero sí, estuvo muy padre. Y pero después de eso, ya me fue a dejar a la casa y quién sabe, y ya no lo volví a ver allá. Pero de vez en cuando me empezó a escribir y así. Y antes, la Melissa de antes, hubiera dicho, ah, sí, vamos a volver a escribir, qué padre, ¿no? Pero no, ¿no? O sea, después de terminar y todo eso, han sido 3 años donde para mí ha sido buscar a Dios, ¿no? Buscar a Dios. Y él apenas está como regresando con el Señor y está increíble, ¿no? Pero, ¿qué crees? Cuando tú encuentras tu valor en Dios, ya te puedes poner picky, no sé si se entiende esa palabra. Ya dices, no, ¿sabes qué? No. Porque tú y yo no estamos en el mismo nivel. Y no voy a decir, no soy mejor, no, para nada. Pero ya no estamos en el mismo nivel. Ya estoy buscando yo al Señor, ¿no? O sea, ya puedes empezar a ponerte exigente con tus relaciones, porque ya estás buscando a alguien que esté buscando al Señor. Pero para eso necesitas primero encontrar tu valor y saber quién eres. Porque empezamos a querer a un chavo, ay, sí, tiene que ser así. Pero nosotros no sabemos qué es eso, ¿no? Primero encontrar nosotros quiénes somos para poder decir, ¿sabes qué? No. Y Dios va a honrar eso cuando decimos, no, yo quiero a alguien que honre a Dios, yo quiero a alguien que busque a Dios, yo quiero a que alguien que haga las cosas bien, ¿no? Dios te va a honrar y te va a traer a alguien así. Pero primero tenemos que saber quiénes somos. Número 9. El concepto equivocado es, los celos son bonitos, ¿no? Son amor. Ay, es que está celoso. Ay, es que me ama. ¿Qué quiere estar conmigo? ¿No? A lo mejor tú te pones celosa y le dices, es porque te quiero, es porque te amo, ¿no? Y a lo mejor es algo muy insignificativo para algunas, pero muchas veces eso lleva a tener relaciones desastrosas. Yo he estado en una relación así y se vuelve una relación de manipular a la otra persona, ¿no? Es una relación posesiva donde ya no te dejan hacer nada. Y es horrible y no te das cuenta. Mi hermana, puedo hablar de esto porque ella lo habla, y estuve en una relación así y no lo veía hasta que salió y dijo, Dios mío, ¿en qué estaba? Una persona así, no, pero todo empieza por eso, porque dejamos que los celos, ay, es que me ama y quiere lo mejor para mí. Pero no, vemos en Corintios, ¿no? O sea, no exige nada, ¿no? Es paciente. Y solo habla de las inseguridades y complejos que tenemos al final del día. Exigimos tanto en la otra persona y no dejamos que Dios nos domine, no domine esos sentimientos de celos. Habla simplemente de nuestras propias inseguridades. Entonces, si es algo que nosotros tenemos, o llevarlo al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo batallo un chorro con esto, ¿no? Y decirle que nos ayude. Y es bien padre cómo el Señor nos empieza a hablar a través de la Biblia, pero también a través de conversaciones, a través de... Hasta Dios me ha hablado a través de películas. O sea, estoy viendo una película y es así como que sí, Señor, ¿no? O sea, es bien padre como Dios, cuando nosotros empezamos a decir, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero una relación contigo. Es bien loco como Dios nos empieza a hablar, bien loco. Es la mejor aventura. Yo veía hoy a Vale cantar y a Cami y era impresionante. Y me recordó tanto, ¿no? Cuando yo era chiquita y simplemente, y lo veo en ellas. O sea, simplemente yo en mi cuarto dije al Señor un día, ¿sabes qué, Señor? Voy a cometer muchos errores. Y sí, lo he hecho. Pero la única aventura que quiero vivir es una aventura a tu lado. Y Dios ha hecho mucho más de lo que les puedo decir. O sea, mucho más de lo que puedo decir. Mucho. Estoy viviendo, la verdad, el principio de un sueño y sé lo que Dios quiere para mí. Y estoy aprendiéndolo y estoy muy emocionada con la música. Pero son cosas que yo no me imaginé, oportunidades que yo nunca me imaginé tener. Nunca me imaginé tener, nunca. O sea, no soy nadie. Ayer me mandaron, firmé con Sony algo que Dios puso impresionante. O sea, yo no me imagino cómo. Y ayer me mandaron un evento al que vamos a ir el martes. Y son así, voy a estar con artistas que nunca me imaginé estar. O sea, gente que no es cristiana y es impresionante cómo Dios, cuando nosotros decimos, ok, va, Señor, haz lo que quieras hacer, Dios empieza a hacer. Y no lo digo esto nada más porque, miren, no, porque no soy nadie. Y Dios quiere hacer tanto con cada una de nosotras, tanto, tanto, pero Él solo quiere nuestro corazón y que estemos dispuestas y listas para escucharle solamente lo que quiere. Y número 10. Esta, a lo mejor me van a decir que... Mucha gente dice el concepto equivocado. La meta debe ser el matrimonio. Pero ¿saben qué? La meta no debe ser el matrimonio. Y ya sé que dicen, ¿qué es eso? Sí, en algún momento, sí. Pero nosotras, o sea, estamos chiquitas y ya vemos el matrimonio y eso es lo que quiero. No manches, no. No. Ay, o sea, Dios nos ha creado individualmente para que crezcamos, ¿no? Para que lo conozcamos. Y pensamos que estar con una persona el resto de nuestra vida es la meta de nuestra vida. Y yo también he caído en eso mucho, ¿no? Pero la soltería es probablemente la etapa más importante de tu vida. Escribe eso. La soltería es la etapa más importante de tu vida. Y empieza en el noviazgo, ¿no? Mucha gente tiene problemas en el noviazgo porque son cosas que no arregló cuando estaba sola. Y es siempre lo que nos han dicho, ¿no? Hay una canción en inglés que va como ponen dos personas, Melissa y quién sabe, sitting on a tree, K-I-S-S-I-N-G, first comes love, Then comes marriage, then a baby with a baby carriage. No sé cómo sería en inglés, pero básicamente es eso. Se conocen, luego se besan, luego se casan y luego tienen un hijo, ¿no? Entonces, o sea, nuestra y jugamos con las Barbies de que están casados. O sea, siempre nuestro concepto es nuestra meta en la vida es casarnos. Pero, y sí, y ha de ser increíble. Yo no estoy casada y es algo que yo también anhelo en algún momento. Pero primero tenemos que anhelar ser las personas que puedan estar en un matrimonio, ¿no? Que sirva al Señor, que en ese matrimonio adoren al Señor, ¿no? La soltería será uno de los tiempos más importantes de nuestra vida, el único tiempo donde solo eres responsable de una persona, tú. Pero muchas, yo soy culpable de eso, muchas menospreciamos la soltería. Ay, ¿no tienes novio? No. Hasta nosotras vemos a alguien ya mayor y todavía no están casadas y es algo, ¿por qué no está casada? ¿No? Es algo que, como si hubiera algo mal con uno por no estar casada, como que es la meta y no, es como que todo lo único que soñamos. La única razón bíblicamente. Si no puedes amar a tus papás y respetarlos y obedecerlos, ni siquiera pienses en casarte. No puedes aceptar a alguien en una relación si no te valoras en tu soltería. Voy a repetir eso. No puedes aceptar a alguien en una relación si no te valoras a ti en tu soltería. Porque ¿sabes qué? Lo que decía hace rato. Y todo regresa a ese punto de valorarte, de saber quién eres en Dios. No es este concepto de ámate a ti misma para luego. No. Es de saber quién eres en Dios, ¿no? Pero dice, no vas a valorar a alguien si primero tú no te valoras en tu soltería. Porque luego todos esos complejos que tienes, ay, es que no soy suficiente, ay, es que no sé, no soy buena en la escuela o no soy muy inteligente, se los vas a pasar a esa persona y vas a hacer que esa persona se sienta horrible por todos los complejos que tú no arreglaste en tu soltería y yo no arreglé en mi soltería. Yo tengo todavía mucho que trabajar, mucho que trabajar en este tiempo. Entonces, si no tienes a nadie, no te sientas mal. Vela como una oportunidad para mejorar y para ser la persona que Dios quiere que tú seas. La persona que Dios me ha hecho, sí. Dios nos ha hecho talentosas con dones y también carencias. Es cosa de saber tus dones, es cosa de saber tus talentos y también tus carencias para que Dios las llene. Es conocerte, es saber quién eres tú en Dios, cuál es tu propósito, cuál es tu llamado, ¿no? Dios quiere que sepas quién eres sin alguien. En tu tiempo sola te quiere dar propósito. En tus tiempos sola te quiere dar visión. Porque si no sabes en ninguna de esas dos cosas, te pondrá en un lugar de siempre necesitar alguien más que te dé valor. Me gustaría que también escriban eso. Si no sabes tu propósito, ni tu visión, ni lo que Dios tiene para ti, te pondrá en un lugar de siempre necesitar a alguien más que te dé valor. Cuando Dios quiere que sepas tú que sin nadie más tienes propósito. No necesitas a nadie más para tener propósito. Un matrimonio te va a complementar, nos va a complementar, pero no nos va a dar la felicidad y no nos va a dar el propósito, ¿no? Y mientras no encuentras tu valor en Dios, siempre serás alguien que lo encuentre en otra persona. Y creo que yo así he sido 22 años. O sea, 22 años encontrando mi valor en alguien más. Pero si no lo encuentras en Cristo, nadie va a ser suficiente. Nada va a ser suficiente. Necesitamos un fundamento, como un edificio necesita un buen fundamento. ¿Y sabes cuál es el fundamento? ¿Cómo se llama? ¿Saben? Soltería. Es construir un buen fundamento en nuestra soltería, saber quiénes somos, ¿no? Quiero que busquen la historia en Juan 6. Vayan a su Biblia, Juan 6. Y aquí lo voy a buscar. No sé si me pueden traer una agüita por allá. Estoy, no sé qué me pasa. No sé qué le pasa a mi cuerpo ahorita. Alergias. Ay. Juan 6. Ya casi terminamos, ya casi terminamos. Ah, y si tienen, muchísimas gracias. Y si tienen preguntas, vayan anotándolas. Juan 6. Súper, súper cool. Básicamente, es la parábola, es la historia donde Jesús alimenta a los cinco mil, qué mala cristiana se va. ¿No sabes? Cuando Jesús faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo Jesús a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma tanta gente? Y luego el versículo 6 dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Entonces habla de este pan, ¿no? ¿En dónde encontramos ese pan? Dios ya sabía en dónde, ¿no? Solo quería saber la respuesta de Felipe, ¿no? Y es bien chistoso. Vayan a, es Juan 6, pero la última parábola habla del pan de vida. Y habla, dice, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Pero entonces habla también del pan, ¿no? Entonces se me hace que el Señor no solamente quería saber cuántos iban a comer y que si Felipe tenía fe para ver si Dios iba a suplir el pan, ¿no? Con la multitud, sino se me hace que también Dios quería saber si Felipe creía que el pan de Dios era suficiente. El pan de Dios es suficiente. El amor que Dios tiene para cada una de nosotras es suficiente. Y muchas veces no lo vemos como suficiente. Es como que sí, Dios nos ama, pero no es suficiente, necesito algo más que me llene, ¿no? Es porque no sabemos quién es Dios, porque no lo hemos conocido del todo, porque Dios quiere ser el único que nos llene. Dios pregunta, a veces Dios pondrá pruebas también para saber si nosotros confiamos en Dios, ¿no? Pero cuando venga la necesidad de pan, de estar con alguien y sentirnos bonitas, que no vayamos al mundo, que podamos ir a Él y verlo a Él. Ir a Jesús cada vez porque Él es el único que nos va a llenar. Y quiero buscar unos versículos, a ver si seis chicas, unos tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete versículos. Si me pueden ayudar siete chicas a buscarlos. Y quiero que también los escriban en su cuaderno estos versículos. Porque a lo mejor dices, ok, no sé cómo encontrar mi valor, ok, pero es que no sé cómo empezar. Te voy a dar unos versículos y juntas vamos a ver. Busquen 2 Corintios 4:18. Si alguien me puede ayudar con ese, ¿quién me ayuda con ese? ¿Alguien me ayuda con ese? Va. 2 Corintios 4:18. Luego, alguien más que me ayude con Josué 23:14. Josué 23:14. Va. Gracias. Josué 23:14. Luego, Lucas 18:27. Gracias. Lucas 18:27. Luego, Ezequiel 36:26. Ezequiel 36:26. Gracias. Primera de Juan 1:9. Gracias. Lucas 11:13. Lucas 11:13. ¿Ya tienes uno? En Lucas 11:13. Gracias. Filipenses 4:19. El último. Vale, ¿me ayudas con ese? Sí. Es Filipenses 4:19. Perdón, me voy a sonar, no sé qué me pasa. Es como si hubiera un gato aquí en el escenario, pero no hay gatos, ¿verdad? Está dando una alergia bien extraña. Ok. Segunda de Corintios 4:18. Entonces vamos a leer estos versículos y literalmente lo que quiero que los escribas. Entonces vayan, escriban el primero. Segunda de Corintios 4:18. Y simplemente quiero que veas que con versículos de la Biblia, con promesas de Dios, puedes empezar a ver lo que vales, ¿no? Lo que Dios te quiere decir, lo que Dios quiere de ti. Ok, ¿quién tiene el primero? Segunda de Corintios 4:18. Ay, ustedes dos. Va, dale. Más fuerte, más fuerte. Ok. Vea 2 Corintios 4:18. Y di, ok, Señor, veo muchas cosas que me atraen la vista, ¿no? Pero tú quieres que vea lo que no se ve. Ayúdame a ver lo que no se ve. Y ora con ese versículo, ¿no? Josué 23:14. Ok, entonces este versículo dice, gracias, dice, no ha faltado nada, ¿no?, que no haya escrito en su palabra. A veces no pensamos que esto es suficiente. Él en su palabra dice que no ha faltado nada que él ya no nos haya dicho. Entonces, a lo mejor el problema no está en él, a lo mejor es en nosotros, ¿no? Que no buscamos, que no hemos buscado y hemos tenido el tiempo de buscarle lo suficiente y de decir, Señor, ¿qué es lo que quieres? Creo que no nos va a dar tiempo de ver más, pero escriban los versículos. El siguiente es Lucas 18:27. Ezequiel 36:26. ¿Y saben qué? Yo cuando andaba en Primera de Juan 1:9. Lucas 11:13 y Filipenses 4:19. Y algo que yo hice cuando terminé con este chico, yo estaba muy mal, como que fue otra vez como encontrarme con el Señor y decir, okay, Señor, no sé quién soy, ¿no? Y Y algo que empecé a hacer es cargar tarjetitas conmigo a todas partes, porque venían momentos donde me sentía insegura, no sabía quién era, y agarraba mis tarjetitas y las empezaba a leer, y empezaba a leer las promesas de Dios. Y no saben cuánto el Señor puede hacer en nosotros. Te necesitamos, Señor. Necesitamos encontrarnos, Señor, en ti, encontrarnos en el valor que tú nos has puesto, Jesús. Porque de esa manera, Señor, vamos a poder amar. Y tú vas a llenarnos, Señor, de bendiciones, porque es lo que tú quieres, Señor. Ayúdanos, Jesús, primeramente a buscarte y darte, Señor, todo de nosotras. Te amamos y gracias por este tiempo juntas, Señor. Y oramos como iglesia y decimos amén.